En Agricultura, Peter Bild, antropólogo especializado en salud y educación, nos ayuda a dar una nueva mirada para así reinterpretar lo que nos pasa. Juntos, una hora de conversación sobre tus sentimientos e inquietudes más profundas en Vida con Sentido, con Peter Bild.
Muy buenas tardes, ya comenzamos un nuevo año. Y quiero enviarle un cálido abrazo a cada uno de ustedes, deseándoles que este año 2021 sea un tiempo de mayor tranquilidad, en que nos permita recuperarnos del cansancio y de tantas emociones que hemos vivido y sufrido ante los grandes desafíos que hemos todos tenido juntos durante este año que ya dejamos atrás, 2020. Que sea un tiempo para recomenzar, para reponernos, para recuperar la confianza, la energía, la creatividad y sobre todo un tiempo para concretar nuestros propósitos más queridos. Hoy vamos a conocer y conversar con Martín del Río, creador, director y editor del sitio Ladera Sur, un espacio sobre paisaje, naturaleza y medio ambiente, donde se pueden encontrar reportajes, artículos, columnas, entrevistas, fotografías y mucho, mucho más. Conformado por un equipo de más de 150 colaboradores que participan de esta plataforma, para invitarnos a salir de nuestras rutinas cotidianas y descubrir, asombrarnos con las maravillas cotidianas y extraordinarias que existen en nuestro entorno natural y que muchas veces están más cerca y accesibles de lo que hubiéramos podido ni imaginar. Bienvenido, Martín, a Vía Consentido. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
Hola, Peter. Muchas gracias por la invitación. Muy contento aquí de conversar contigo.
Oye, Martín, la primera pregunta que uno se hace, porque tú eres publicista, paisajista y tienes un magíster en arquitectura del paisaje. Por ahí se puede ir asociando Ladera Sur, pero me parece que tú te diste un salto, ¿cierto? Ahí desde el paisajismo hacia Ladera Sur.
Sí, por decir así, emprendí más viejo de lo normal, o sea, nunca tanto, tipo 26. Porque ahora hay mucho emprendedor que parte de más joven, pero digo eso porque, como tú dijiste, yo primero estudié publicidad, una carrera de comunicaciones que me gustaba, mezclaba diseño, mezclaba creatividad, y una vez que lo terminé, me pegué un viaje fuera de Chile, estuve viajando, y ahí un poco el nombre de tu programa me empezó a bajar qué sentido tenía trabajar en publicidad. Entré a trabajar en una agencia de publicidad y me acuerdo que duré como 3 meses y dije, tengo que trabajar algo con sentido, porque en ese entonces no me hacía mucho sentido estar haciéndole publicidad a cosas que o yo no creía o no me parecían correctas. Y en esa crisis vocacional, yo tenía unos 23 años, volví a mis orígenes, qué era lo que más me gustaba, qué es lo que me gustaba hacer, y yo vengo de una familia de puro arquitecto. Y ahí dije, chuta, parece que yo que lo renegaba por mucho tiempo, dije, quiero ser arquitecto también, pero siempre a mí me gusta el tema de la naturaleza como un eje principal en mi vida. Hago paseos, subir cerro, el interés por la flora y fauna. Entonces ahí encontré ese interés que era como arquitectura del paisaje, paisajismo, que mezclaba el diseño pero con relación con la naturaleza. Y ahí me metí a estudiar eso. Tuve también como 3 años metido y termino y me pongo a trabajar en eso. Yo estaba feliz diseñando áreas verdes, construyendo jardines, construyendo parques, y como los 26-27 creo Ladera Sur, que era la oficina mía ofreciendo yo estos servicios, y ahí es cuando un poco todo empieza a unirse, porque empiezo a comunicar a través de las redes sociales, a través de una página web, lo que a mí me interesaba, lo que me gustaba. Y ahí, como te digo, finalmente, que yo renegaba siempre mi parte publicista, me di cuenta que las herramientas de comunicación que yo había adquirido, que tenía, me empezaron a ser útiles en que mi mensaje que yo quería comunicar llegara a más gente. Y ahí, bueno, Ladera Sur, que era esta oficina de paisajismo, de arquitectura del paisaje, empezó a crecer por las redes sociales, y era yo solo detrás de este proyecto, y tomo la decisión de decir, chuta, lo que estoy comunicando, lo que estoy diciendo, a la gente le está gustando. ¿Qué pasa si, así fue tal cual, creo un sitio, una especie de Nat Geo chileno? Y Y bueno, y de eso ya vamos a cumplir 6 años. De esa decisión en separar, por decir así, este proyecto La Era Azul, convertirlo en un medio de comunicación, y yo, por mi lado, seguir trabajando como diseñador de áreas verdes. Pero bueno, como ahí ya me meto, volviendo un poco a la historia, yo tuve que seguir un tiempo trabajando en eso, o sea, unos 3 años más, porque era con lo que yo vivía, con lo que uno para la olla. Y La Era Sur era como un proyecto que iba paralelo, porque yo lo iba sobreviviendo, porque era un emprendimiento, es un emprendimiento. Hasta que llega el minuto de unos 3 años que yo cumple La Era Sur, en que yo digo, ya, esto sigue como un hobby, o me dedico 100%. Y me la juego a que esto crezca, a que esto sea un proyecto potente, a que esto participe más gente. Y ahí estoy muy contento que tomé esa decisión. Dejé el paisajismo de lado y ya llevo, como te decía, son 4 años dedicados 100% al proyecto La Era Azul.
¿Y cuál es la motivación inicial? Cuando nosotros nos podemos imaginar un poquito, cuando tú empiezas a generar, me imagino que a través de redes sociales o el sitio mismo, ¿cierto? ¿Qué publicabas? ¿Qué es lo que te interesaba mostrar, compartir?
Sí, a mí lo que más me partí muy, o sea, lo que más me gustaba a mí era un poco contarle a la gente que la naturaleza estaba ahí, y no era como necesariamente ir a las Torres del Paine o ir a Alaska a buscar esa como conexión. Entonces había mucha información que yo tenía, que era desde, mira el pájaro que está en tu jardín o que está en el parque, y este se llama zorzal y tiene tales cualidades y tiene tales características, a decir, oye, a 45 minutos de tu ciudad existe tal cerro que puede hacer tal trekking. Y eso era lo que al principio también, o sea, todavía está un poco en el ADN de La Era Sur, pero siempre he tenido eso, en acercar la naturaleza a las personas, en demostrar que esa conexión se ha quebrado en las partes más urbanas. O sea, yo he crecido toda mi vida en la ciudad, toda mi vida he vivido en Santiago, he tenido la suerte de poder salir, conocer otros lugares. Entonces, a mí me pasaba que gente que yo conocía, que gente con educación, o gente que no sabía ciertas cosas, y yo decía, pero chuta, ¿cómo no existe? ¿Cómo no lo sabe? ¿Caché? Entonces, esa era mi motivación al principio máxima, de llevar estos contenidos y este mensaje, y ahí entra como una parte como educación, a la mayor cantidad posible, para también generar un cambio. ¿Sí? También esto como activar más mentes que le interese un poco la mentalidad naturalista que me encantaría que todos tuvieran.
Es como visibilizar, ¿cierto? Y al mismo tiempo como ir generando, a partir de la experiencia, como ese vínculo con lo que está ahí y no vemos.
Tal cual. Eso va en el ADN, como decía, de todo lo que hacemos, en que tengan la experiencia. Yo creo que no hay ninguna persona que no vaya, bueno, desde un parque nacional, o que vaya al cerro que está más cerca de su casa, o a que se pierdan un rato en un parque, que no va a tener una buena experiencia. Y eso como es lo que hemos querido como constantemente retratar y traspasar a través de todo lo que hacemos, porque además La Era Azul es un proyecto digital. Entonces también es como, puede ser como una consecuencia de decir como, oye, a través de las pantallas te estamos informando, pero bueno, nos tocó vivir en este siglo XXI donde tenemos la suerte de que a través de la tecnología podamos llegar a más gente. Entonces es un muy buen canal para educar sobre estos temas.
Bueno, claro, es como la gallina, porque al final también es donde tú tienes la capacidad de poder mostrar y proponer, entusiasmar. Porque antiguamente, cuando no existían estas redes, probablemente uno, si era muy entusiasta, podía generar, no sé, instancias donde uno llevaba grupos a la montaña, por ejemplo, que corresponde a mi época. Yo me acuerdo, como te comentaba antes de empezar el programa, que yo hace 30 años empecé a subir cerro, no con una lógica, digamos, competitiva, sino más que nada de ir penetrando cada vez más lejos, pero siempre como relacionándome con el medio ambiente, ¿no? Descubriendo la añañuca, las flores, la fauna, ver cómo se van produciendo los cambios, por ejemplo, en los cerros con respecto al tema del agua. Y a mí lo que me llamaba la atención es que cuando yo llevaba grupos se producía un shock, es decir, la gente le impresionaba, no cuando iba con un afán solamente de distracción, sino que cuando iba y vivía la experiencia completa, en el fondo, el vivir el proceso de caminar, sentir el cansancio. Y eso es lo que tú no puedes hacer con el sitio, pero por otro lado también puedes mostrar esas realidades que es re loco, ¿no? Porque al final, como bien dices tú, no son siempre cosas extraordinarias. Por eso yo lo puse, apropiándome un poco de lo que había conocido de ti, de que estas cosas se pueden dar cerca de uno. Estas maravillas están en todas partes, es decir, están hasta en tu propio jardín también, si te detienes a observarlo.
Tal cual, por eso a mí me gusta que hemos, ya con estos 6 años, trabajado ese concepto que es como tener una actitud frente a estos temas, como tener un poco la antena parada siempre. Porque también es fácil meterse en el carril de la ciudad y estar acostumbrado, por ejemplo, que el agua siempre sale la llave. Y por eso quizás la gente no entiende la importancia, llevándolo a problemáticas actuales, de, no sé, la protección de los glaciares. Como que hay mucha desinformación sobre cosas que hacemos día a día y que está totalmente interconectado con nuestra relación con el entorno y con el ecosistema que tenemos que vivir, etcétera, etcétera. Entonces, estoy contigo, la experiencia es muy importante. Nosotros llamamos con todo lo que hacemos está a vivir la experiencia, pero a la vez también, bueno, tú trabajas también en la comunicación, el medio de comunicación es muy, muy potente lo que podemos llegar a activar diferentes corazones o mentes en cualquier lado del mundo y ir de a poco generando como más conciencia.
Ahora, cuéntame un poquito lo que es la Era Sur, porque yo lo conozco, pero para la gente que nos está escuchando, de pronto le queda como un poquito en el aire, ¿qué es lo que
es una pregunta constante, porque es divertido, siempre digo, ¿pero qué es la Era Sur? Y digo, pues si es tan obvio, pero no, mira, bueno, la Era Sur es un medio de comunicación, como cualquier otro, especializado en temas, como tú bien decías, de paisaje, naturaleza y medio ambiente. Es un medio de comunicación de nicho, pero la particularidad que tiene, yo creo que esa es como su innovación o lo que hemos tratado de trabajar durante estos 6 años que llevamos, es que tiene una base de colaboración que es súper importante y ha estado desde el inicio del proyecto hasta el día de hoy, en donde gran parte de su contenido se basa en una red de colaboradores que hemos creado. Hoy en día son más de 150 personas por todo Chile. Llamo 150 porque son los como con cara, con nombre y apellido, pero a la vez hay una red, no sé, de unas 300 personas más que están por todos lados, que quieren colaborar, que quieren participar. Y eso por un lado. Y el otro lado también tenemos un medio que tiene alianza con alrededor de, son entre 40 y 50 fundaciones y ONG que trabajan en esta temática. Y estamos nosotros en un equipo interno que trabajamos 6 personas, y a la vez trabajamos con diferentes empresas que están un poco, están alineadas con nuestro mensaje. Entonces se empieza a armar este como stakeholder entre el mundo civil, que son los colaboradores, la ONG, que son todo el que pone el contenido, son todas las investigaciones, y también con empresas que apoyan, auspician o aportan a los diferentes proyectos que nosotros estamos realizando. Entonces, ¿qué es la Era Sur? Es un medio de comunicación, pero que tiene una base donde su contenido, los proyectos que hace, que se basa en este como trío que te explicaba anteriormente.
Ya, pero entonces ha ido como creciendo un poco la misión, ¿no? Porque de alguna manera partiste como tratando de
una ventana. Es un proyecto que partí yo solo, y hoy día, como decía, trabajan 6 personas fijas de lunes a viernes, participan alrededor de 300 personas. O sea, hemos logrado crear un proyecto súper potente. Estoy súper contento porque además emprender en comunicaciones es súper difícil. O sea, siempre es difícil emprender, pero es muy distinto cuando yo me junto con muchos emprendedores que, por ejemplo, no sé, un emprendedor vende mesas. El vender un producto tiene una lógica mucho más clara o obvia, que el mundo sabe que él vende, si vende 10, vende 30, va a ganar. O sea, nosotros nos pusimos, es un emprendimiento que está en el mundo de las comunicaciones, que es súper difícil poder monetizar, o ya ni monetizar, o sea, que el proyecto viva. Y lo hemos logrado, hemos salido adelante. A la vez, este medio de comunicación también contar, aparte de para que se meta en laderazul.com, donde hay noticias todos los días, hemos logrado hacer diferentes proyectos satélites o proyectos que nacen de la marca. O sea, este año hicimos nuestro primer festival de cine de Vía Salvaje, Santiago Wild, que lo vieron más de 20.000 personas. Tenemos un concurso de fotografía que van durante 6 años, hacemos charlas, hacemos seminarios, hacemos podcast, o sea, hemos finalmente el mensaje inicial, que esto de acercar la naturaleza a las personas, lo llevamos en diferentes formatos. Y el formato se va adecuando a un poco también a la realidad que va pasando. Nosotros, le pasó a todo el mundo, nosotros teníamos un 2020 totalmente planificado A, y con la pandemia tuvimos que pasar a un B, y eso es lo entretenido, que el proyecto, al ser digital, podemos jugar en el formato, pero con el mensaje súper claro.
Eso es lo que te decía, como te señalaba, de que había una motivación inicial que era acercar, pero ha sido como profundizando también. Martín, vamos a la primera pausa aquí en Vía con Sentido y regresamos de inmediato.
Encuentra toda la tradición y calidad de Restaurantes Bavaria en nuestro Restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
En Agricultura estamos con Peter Bill en Vida con Sentido.
Ya estamos de regreso en Vía con Sentido. Estamos conversando con Martín del Río, director, editor y fundador de La Era Sur. Martín, antes de ir a la primera pausa, tú hiciste un comentario de que, bueno, La Era Sur ha crecido muy rápido y eso se debe al interés que ha cautivado y la cantidad de instituciones, personas, instancias que se han ido sumando a esto. ¿A qué lo atribuyes tú? Hay un éxito en el proyecto como tal, pero también hay una lectura con respecto a que esta idea o esta casi necesidad que tú tenías como de poder hacer algo con esta experiencia tuya subjetiva, que era en el fondo, como digo yo, estas cosas que no se aprenden ni se compran, ¿no? No un cartón de universidad, sino que era una experiencia tuya de la cual querías transmitir, querías como compartir, invitar a los otros, y te estaba produciendo lo que te estaba produciendo a ti, inevitablemente le iba a producir a otros lo mismo.
Bueno,
¿cómo sientes tú que, o de dónde viene esta acogida tan impresionante que permite que hoy día estén entrando a estos niveles?
Sí, bueno, son muchos factores, pero lo veo para atrás, como insisto, igual somos un proyecto joven, son 6 años, pero uno, yo creo que también lo hicimos en el minuto adecuado. Cuando te dicen eso, son esos proyectos que tienen la suerte, digamos, esa suerte de que me pasó a mí. Yo partí justo con La Era Sur antes, cuando las redes sociales eran súper incipientes. Hoy en día están tan saladas, por decir así. Y agarré un tema que, como tú bien dices, le interesa a mucha gente, a generaciones de todas las generaciones, pero también lo veo para atrás y creo que lo hicimos o partí súper ordenado. Estaba aquí diciendo como un poco cómo fueron mis tips, por decir así, del emprender. Yo siempre hice un proyecto súper serio, un proyecto súper visual. Mi mujer es diseñadora, que también participa del proyecto desde un inicio. Hicimos todo que fuera, hoy en día tiene que entrar por los ojos. Me acuerdo que siempre lo hice, siempre una vez esa charla de Steve Jobs, que decía como con su curso de tipografía, logró que ahí enganchara a mucha gente por la parte de la belleza. Y La Era Sur tenía eso desde un inicio hasta el día de hoy, en que trabajamos con una red de fotógrafos, un grupo que son de los mejores de Chile, donde siempre la comunicación fuera súper literal y súper también un poco, abre comillas, taquillar estos temas, porque siempre los temas de naturaleza han estado en los nichos, pero están muy metidos en la ciencia, o están muy metidos en la academia. Yo creo que la Era Sur, su puntapié inicial o su innovación en su primer minuto fue como un poco chasconar estos temas y presentarlos de una forma súper entretenida y súper cercana, donde el mensaje también llegara a un gallo de 20, como también a un gallo de 50. Y eso lo veo para atrás y creo que fue clave en un inicio. Y también agradezco todas las personas que se fueron sumando. O sea, también este proyecto, como decir, yo partí, pero se fueron sumando grandes personajes que lo agradezco siempre y ha sido la clave de que se vea como un proyecto colectivo. Y ahí, un concepto que ahora está súper de moda, pero yo creo que también lo miro para atrás y fue súper ingenuo de mi parte, pero ahora sí lo logro digerir, es que también la colaboración. Este es un proyecto totalmente colaborativo, donde la gente comparte su contenido, comparte sus fotos, comparte lo que saben, y no hay un por decir así, un peso por detrás que se le está pagando. Entonces yo creo que logramos traspasar la necesidad de comunicar estos contenidos, porque el medio ambiente, yo creo que eso se vio con el estallido social, cuando nosotros también hicimos un conversatorio que en el Parque Metropolitano, que llegaron 600 personas, te das cuenta que todos los problemas que habían tenían relación con el medio ambiente. O sea, entonces ya era una crisis socioambiental. Y eso, volviendo a tu pregunta inicial, creo que como Ladera Sur tratamos, también es cada vez más difícil porque vamos creciendo más, pero tratamos de visibilizar o darle voz a muchas temáticas que de repente los medios masivos o los medios más grandes no los tocan. Y ahí fuimos, yo creo que hemos ido agarrando como una corriente de informar, de motivar, porque nosotros como Ladera Sur tenemos, hay dos temas, una cosa es como informar constantemente, pero también hay que inspirar. Ese es como el mix que tratamos, porque es muy difícil hoy en día hablar solamente de la belleza del mundo, sabiendo todos los, perdón la palabra, los cagazos o toda la etapa que estamos viviendo, que es súper, súper difícil.
Sí, pero fíjate que yo creo que es cierto lo que tú dices, porque empieza a haber una inquietud también por la gente por acercarse un poco más. Yo te comentaba antes de entrar de bambalina de que yo subo cerro hace muchísimo tiempo y antes no era tema, la gente no subía cerro, por ahí los que nos gustaba el cerro, andinismo, ya los que se dedicaban de manera profesional. Y de a poco uno se empezó a dar cuenta de que cada día más gente, y yo por ejemplo después de las cuarentenas, siempre estuve llovido cerca en Manquehue y era una cosa impresionante, porque si tú tenías un ratito no puedes ir a subir un cerro más alto, sino que querías subir una hora tenéis para pa subir a Manquehue y bajarlo, y había fila de gente. Y si tú te das cuenta que hay un interés de la gente también por salir a la naturaleza que antes no existía. Una necesidad de acercarse a la naturaleza, de estar ahí.
No, y eso o sea, muy raro lo que tú dices, ¿eh? O sea, todos los números lo confirman. Y también pasó, estoy tratando siempre el vaso más lleno, pero lo bueno de las cuarentenas pasó que también, por ejemplo, cuando la gente no podía salir de su comuna, porque quizás generalmente, no sé, de todos lados van al Cerro Manquehue, de todos lados van al Parque Metropolitano. Pero cuando ya te encerraban por tu comuna, tenías que ver cuáles eran las áreas verdes que tenías tú dentro de tu comuna, sea cual sea, de cualquier lado de Chile. Y a nosotros nos pasaba mucho que a raíz de eso nos escribían diciendo, oye, gracias a la cuarentena conocí el parque que nunca había ido, que estaba en mi comuna, y ahora me encantaría, y empiezan a decir, oye, pero tiene estas falencias, y de alguna forma quizás le hacen ver a la municipalidad o exigir, oye, pero esto es así o asá. Hizo que todos se dieran cuenta cómo estaban las áreas verdes, o ya se digo, partes más urbanas, pero quizás en partes más rurales, el cerro, el río, todo lo que tenían cerca. Y eso a mí me encanta porque, obviamente lo sabemos, hay muchas falencias, hay muchas diferencias de un lugar al otro. Entonces, metió el tema del medio ambiente o el contacto con la naturaleza dentro de los requerimientos de que la gente lo necesita. Y aquí yo creo que ya nos metimos en una corriente que no va a parar más. O sea, eso a mí me tiene muy contento de esta nueva generación que está creciendo cada vez más. O sea, yo creo que nosotros, lo decía también en un conversatorio que estuve con la Isabel Benque, que es como somos una generación bisagra, en que la generación quizás anterior vivió un mundo mucho más libre y hacía lo que quería. Nosotros estamos en una especie como de crisis, pero estamos trabajando para que la generación después le toque, esperemos, o eso creo yo, un mundo mejor. Entonces, ese desafío de crear cosas, de proteger, de poner de nuevo los valores, a mí personalmente me motiva mucho y me desafía mucho en trabajar en eso.
Sí, y llevándolo también como lo concreto, yo cuando hablamos, ponte tú tanto que trabajo en estos temas de la... Hoy día todos estamos informados con respecto a que estamos en una crisis ecológica. Sí. Es decir, hace 20 años atrás era como sabido por algunos. Hoy día tú te das cuenta que lo pasan hasta los colegios. Es decir, los niños de 5 años saben que existe una crisis ecológica. Entonces la pregunta que uno siempre se hace, ok, pero la crisis continúa. Y uno podría decir, bueno, que esto se debe a los grupos de poder. Pero yo soy un poco rebelde con esto de responsabilizar siempre a los grupos de poder, porque también existe una responsabilidad personal o individual en los hábitos, por ejemplo, que uno tiene en su casa. Uno puede aportar desde ahí. De hecho, uno elige lo que consume, por ejemplo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque a mí la pregunta siempre era, ¿qué es lo que hace que, a pesar de estar informados, pareciera ser de que cuesta mucho que cambiemos nuestros hábitos para que sean consecuentes con eso que sabemos, en el fondo? Y un día, no sé si descubrí la palabra, más que nada lo vi, de que tenía que ver con el afecto, que tenía que ver cuando me importa, en ese sentido, cuando le doy valor. Yo puedo estar al tanto de un conocimiento objetivo, por decirlo de una manera. Hay datos duros que te dicen de que la contaminación es tal. Pero cuando yo voy a un parque, cuando yo voy a una montaña, cuando yo me vinculo porque me sorprendo con un pájaro X y averiguo el nombre que tiene porque lo escucho cantar todas las noches en mi ventana, ya establezco una experiencia y un vínculo. Y cuando hay vínculo, ya me importa, ya no es cualquier cerro, sino que el cerro donde yo voy, el parque donde yo voy. Te fijas, lo hago propio. Entonces yo encuentro maravilloso esto de la Era Sur, porque en el fondo lo que está llevando desde la propuesta es establecer una relación. Donde hay relación, ya podemos empezar a cuidarlo, porque ya no me da lo mismo, como decías tú, mientras yo... Es lo mismo que comprar una carne en una bandeja. No ve a la vaca.
No.
Da el grifo, da la llave, no ves de dónde viene el agua. Pero cuando fuiste a la montaña y te das cuenta de que los esteros tienen poca agua, muy difícil que después dejes la llave corriendo. Porque te pasa a importar, ¿no? Es una conciencia como más emocional, más física.
Y tal cual, yo creo, o sea, comparto 100% lo que tú dices, el diagnóstico es exactamente el mismo y por eso un poco lo que hablábamos antes, la experiencia tiene que ocurrir, sea a la escala que sea, y así los cambios se van a ir generando. Y como un poco también hablábamos, el tema de la crisis climática nos va a empezar a pegar a todo, entonces ese cambio se tiene que producir cada vez más fuerte. Cuando hablamos de los grupos poder, sí, tienen mucho poder y pueden cambiar las cosas, pero como también tú lo dijiste, y yo creo que ahí está el mayor poder, es que si la gente lo empieza a exigir, si la gente empieza a preferir ciertas cosas, si la gente se reúne y se empieza de alguna forma a organizar de manera, oye, este proyecto, ¿por qué no lo trabajamos con consulta ciudadana, mejoremos el parque? Todo eso va a ir mejorando sí o sí nuestra relación con donde vivimos. Y así que comparto totalmente tu diagnóstico en constantemente reiterar en que la gente conozca y valore el ecosistema donde nos tocó vivir.
Y en ese sentido también al nivel del paisajismo me parece que se ha producido un cambio también en cuanto a la especie exótica en el fondo, que no son endémicas o nativas, a también empezar a utilizar más las especies que son propias de nosotros, ¿no?
Ese es un tema, bueno,
menos agua, por ejemplo.
Eso lo he entendido también, que vemos en la Era Sur, y bueno, el tema del paisajismo es un tema que yo de ahí venía, pero he entendido que ese también es el mensaje, que cada uno desde su trinchera, por llamarlo trinchera, o desde su interés puede aportar. Entonces, si lo llamo el paisajismo, tiene razón, o sea, por primera vez se está valorizando incluir las especies nativas dentro de cómo decoramos a nivel de plantas, digo, nuestras ciudades, nuestros jardines. O sea, valorizar de decir, pucha, tal flor, quizás la flor nativa chilena no tiene esa, que sea súper espectacular con... pero sí tiene una cosa que te va a dar una flor un poco más chiquitita y la vas a disfrutar tal día. Hay que cambiar todavía mucho, o sea, tú, no sé, pues todavía me acuerdo de un amigo que todavía trabaja en esto, me dice, tú hay quizás Antofagasta o Calama y hay pasto con palmera. Y tú decís, pero ¿cómo todavía no existe ese cambio de entender que el pasto consume demasiada agua o siempre buscar otro tipo de paisaje que no es nuestro y llevarlo a nuestra realidad? Hay mucho de la identidad del paisaje chileno que yo también siento que está cambiando y se está valorizando mucho lo nuestro. Y eso es algo que tiene que también existir mucho en la educación ambiental, en saber cuáles son nuestras especies, en valorizarlas. Ayer nos denunciaban, o sea, llegaban, la era uno llegan todo el rato, no sé, que en el cerca de en Concepción, en un terreno, habían echado abajo tres palmas chilenas de 200 años para hacer un edificio. O creo que entonces esa decisión de echarse tres palmeras de 300 años no puede ser, ¿no? Se hará el edificio al lado de la palmera, pero no podemos no proteger lo nuestro finalmente.
Y sobre todo cuando el tema estético también es un tema súper como cultural, ¿no? Porque si tú ves un bonito paisaje que sea con especies nativas, puede ser alucinante. Es decir, un jardín silvestre, por ejemplo, utilizando incluso hasta los mismos dedales de oro, no sé, te estoy diciendo un ejemplo, algo típico, se puede hacer algo maravilloso. Yo creo que tiene que ver también con lo que dices tú, que es un tema como de la identidad. Es un poco lo que vemos también en este país, que yo siempre he encontrado enfermo de freak, que es la cantidad de palmeras que hay, pues. Es decir, donde hay, y las palmeras son carísimas. Si no es un tema de que la palmera sea un tema económico, sino que es como esta lógica, no sé.
Sí, cuando hay, es que hay una época, yo creo que bueno, ya muchos años, que Chile mira mucho a Estados Unidos. Entonces el tema de las palmeras viene como de Miami, en que todo es con palmeras. Está bien, como yo decía, yo justo hablé de la palma chilena, es una palmera. O sea, en Chile tenemos palmeras, quizás. Reconozco, la palma chilena necesita 100 años para agarrar un porte, como quizás la palmera, la otra en 20 años está grande, pero si el tema no es abusar, bueno, como en todo, no es abusar, está bien, en una parte pueden haber palmeras, pero como dices tú, no todo tiene palmeras. Pero mira, por ejemplo, hay decisiones que la otra vez escuché, creo que la municipalidad esconde, y ojalá haya más, si me equivoco, o le copien. Antes, por ejemplo, exigían todos los proyectos, o sea, inmobiliarios, o cualquier persona que si hiciera algo en su casa, el antejardín hacia la calle, exigían ocupar pasto. Y ahora eliminaron eso. Son pequeños detalles, pero esa decisión hace que afuera puedas plantar, no sé, un cubresuelo, una enredadera que ocupa un décimo del agua que ocupa el pasto. O sea, ahí nos metemos un poco en otro tema, pero el tema que yo creo que por eso va un poco a la mano, el tema de ocupar nativo va totalmente en entender el territorio que vivimos, y también va en el caso chileno, que estamos con la zona central, centro-sur y centro-norte, con el caso de poca agua, o sea, todo el paisajismo debería ir con un tema del control hídrico, o sea, no ocupar especies que ocupen poca agua. Y así van a sobrevivir más, y así van a necesitar... Todo de la mano, finalmente.
Sí. Martín, vamos a la segunda pausa en Vía con Sentido y ya regresamos.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
En Agricultura estamos con Peter Bill en Vida con Sentido.
Estamos en Vida con Sentido conversando con Martín del Río, director, fundador y editor de La Era Sur. Otro tema, Martín, que también ha sido súper explosivo, que tiene que ver también con la aproximación en el fondo al vínculo con la naturaleza, es el tema de las huertas, por ejemplo, ¿no? Uno ve, tú te estás acordándome ahora que la otra vez pasé por Pedro Valdivia Norte y en el antejardín de un condominio había una huerta. Es decir, pero la huerta daba a la vereda, tú podías agarrar una alcachofa, ¿eh?, sin que te pillaran. Y vemos que los departamentos, en todas partes, tu amigo, me parece que son amigos tuyos, también míos, Michel y Tomás de Chile Huerta, el precioso trabajo que han hecho, que han ido educando, enseñando y simplificando también, haciendo accesible el que se puede en pedacitos chiquititos. Y no solamente el tema del autoabastecimiento, sino que tiene que ver también con el proceso, que no es lo mismo, imagínate, para los niños, estamos hablando también que esto es un tema educativo. nosotros estamos de alguna manera como reencantando el mundo, ¿no? Es como volviendo a sorprendernos con que somos naturaleza y estamos en la naturaleza. Es un poco lo que yo pensaba siempre cuando estaba en alta montaña y agarraba un puñado de tierra y yo decía, pero si hasta un Boeing 747 viene de aquí, digamos. Es decir, pero que es verdad, ¿no?
Sí, pues.
En el fondo tenemos la sensación como que nosotros somos como los seres humanos en la ciudad y como que la naturaleza está allá, pero en realidad todo viene desde ahí, que también es un tema alucinante cómo el ser humano ha sido capaz de la naturaleza generar lo que hemos creado, pero el precio ha sido como desvincularnos. Entonces este es como un volver.
No, a mí el tema de los huertos es fascinante. Yo, bueno, aquí quizás empezamos a tomar a los que nos gustan los mismos temas. Yo también he hecho siempre, y a mí, como dices tú, creo que el tema de los huertos, porque hay que todos lo sabemos, nadie porque tenga un huertito en su casa de uno por uno va a tener lechuga y tomate durante todo el verano. O sea, eso no... Habría que ser un poco como la Michelle, que ya un poco vive de eso, o se organizan y tienen... Pero es lo que dices tú, a mí... Entender de dónde viene tu comida ya te hace una conciencia mucho más conectada con los pies en la tierra. O sea, y también ahí nos metemos en otro gran tema, que es el tema de la alimentación. O sea, qué estamos comiendo repercute también en cómo nos sentimos, en cómo pensamos. Entonces, el tema de los huertos que está creciendo cada vez más. O sea, yo, todas las personas, como te digo, desde que tengan un balcón en un departamento, que tengan un pequeño jardín, me encanta escuchar que todos están haciendo sus huertas y yo lo veo. No sé, yo tengo dos hijas chicas de 5 años y estoy con ella todo el día en el huerto y ya entiende, y Lorena decía, esta hoja me la puedo comer, esta no me la puedo comer, ¿qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Y el proceso. Y un poco lo que estábamos conversando, o sea, después tú, quizás esas personas que tienen esa conciencia van a decir, oye, yo no compro tal tomate porque le echan tal cosa, o creció le echaron pesticidas, le echaron químicos, quiero comer eso, puedo. Finalmente te pone esa duda en la cabeza y empiezas a elegir, y ahí entra el poder del consumidor, que es lo que tú también dijiste en un inicio. Nosotros como los consumidores somos los que tenemos el poder. O sea, si todos compramos de A porque creemos que A está bien, no tengo duda que todas las empresas van a querer hacer A porque van a querer vender. Entonces, eso yo creo que genera el tema de las huertas. Además, entretenido, ¿sabes? Cuando empiezan las huertas colectivas, como dices tú, quizás en Perú al Día Norte se organizaron. Así en Santiago hay mucha la huerta ADEO. El proyecto que también conversamos fue el de Marian Miller, donde mete todo el tema con la educación. O sea, creo que la agricultura casera es una muy buena herramienta para conectarte nuevamente con lo básico que somos, nosotros somos naturaleza, conectarte con ese vínculo que se cortó, que creo yo que se cortó con gran parte de las ciudades, nuevamente te conecta, que tienes que saber que hay que regar, que si chuta lo regaste mucho, lo regaste poco, oye, me llegó un caracol, me lo comió todo, ¿qué tengo que hacer? Chuta, mira, está el camino de los químicos, no, pero mira, supe que le puedo echar, no sé, hay ceniza. Así te digo, hay mil temas y me encanta que cada vez, también lo confirmo, cada vez hay más interés sobre esos temas.
Sí, y sobre también el tema, como dices tú, con los niños, que hay un proceso de cómo un niño no... El niño, que es pura experiencia de poder entender cómo una semilla realmente se transforma después en una planta, y esa planta le da los tomates que él se come y que él le gustan, porque empieza a ver, vivimos en un mundo que tiene que ver con resultados. Entonces, cuando uno empieza a poner más la atención en los procesos, yo creo que se forma una manera de pensar, ponte tú, en los niños, que no es hacia el resultado, sino que incluye también que pasa en la vida. Tú mismo lo decías, estoy haciendo tal vez una analogía un poco extrema, ¿no? Pero tiene que ver con que estudiaste publicidad y de pronto te das cuenta que tus inquietudes no se agotan en eso y tienes que perderte, y primero tienes más claro lo que no quieres que lo que sí quieres, hasta que te empiezas a dar cuenta que lo que sí quieres lo sabías, pero no le habías dado el valor que realmente corresponde, porque tal vez pensabas de que era algo que te interesaba solamente a ti, y te arriesgas, y en ese arriesgarte tiene el feedback de la gente, y ahí se produce este círculo virtuoso, que es donde yo empiezo a desarrollar esta inquietud personal, y de repente me doy cuenta de que ya no es mía, sino que estoy inserto en una realidad que me trasciende, que tiene que ver con todos estos colaboradores, y claro, y se empieza a marcar una nueva posibilidad como una forma de vida, que una vida que tiene sentido, una vida que aporta, que recoge el valor.
Tal cual. O sea, y además, o sea, muy buena la comparación, además lo veo ahora que han pasado harto tiempo, es verdad. Y también lo que me gusta también recalcar el tema de los huertos es que también no muestra la perfección. Nosotros estamos también acostumbrados a que todo tiene que ser perfecto, que si la manzana no brilla y, o sea, eso que tienen los supermercados, que si a la primera falla te la sacan, el huerto te da también eso, decir, oye, la naturaleza no todo es como es perfecto. O sea, si tu tomate es un poquito más chico, tu zanahoria te salió media rara, media flaca, bueno, así es. Como que también es como esta vorágine exitista que vivimos, que también lo llevó a la alimentación, que todo tiene que ser número uno. Me pasa con el tema de los huertos, que es muy bien, como mira, es igual, y a la vez con el tema del sabor, va a ser mucho más rico, pero quizás no un tomate como una pelota de tenis perfecta.
Sí, esa es la analogía que uno puede hacer, pues al final yo creo que no es una bola, es una analogía, también tiene que ver con el cuerpo, por ejemplo. Es decir, en el fondo, claro, rompe con los parámetros, como te decía antes, también cuando estábamos hablando de lo que es el paisajismo, si uno utiliza especies nativas, no es realmente menos bonito, sino que es otra estética, que habla de una identidad y que tiene que ver también con algo que es sinérgico. ¿Por qué? Porque se hace parte del medio ambiente, por lo tanto consume menos energía. Mm. Oye, y con respecto a los colaboradores, ¿quiénes son? ¿Cómo aportan? ¿Cómo
participan? Sí, los colaboradores son... Bueno, yo partí... El primer team que yo fui tras ellos eran 35 personas, de los cuales 15 eran fotógrafos. A mí me encanta el gran referente, como ya decía, en Nat Geo, en donde ellos invitan a ver el mundo atrás de su fotógrafo. Y como decía, son el fotógrafo de naturaleza tiene una actitud o tiene un estilo de vida que a mí me encanta, que comparto, que finalmente... son muy exploradores, conocen muy bien el territorio, tienen su lado artístico, tienen lado de comunicación. Entonces, bueno, hay un team de fotógrafos que después, hasta el día de hoy, trabajamos juntos, o sea, muy muy cercano. Y después, es lo que te decía, a mí me encanta la Era Sur, en que hemos tratado de hacerlo súper multidisciplinar, porque da lo mismo lo que tú hagas o lo que te dediques, o lo si estudiaste o no estudiaste, da lo mismo, pero desde tu lado va a aportar. Entonces, ahí empezamos al principio, bueno, cuando busqué el team inicial, que era el amigo del amigo, este lo conoce, este no lo conoce, o sea, era empezar a armar una red, hay una base fuerte de, bueno, abogado ambientalista, ecólogo, paisajista, fotógrafo, artistas, ingenieros también hay, gente dedicada al deporte. Pucha, hay de todo, hay hasta, no sé, una galla que tatúa, o sea, desde con temas de naturaleza. Hemos tratado que sea totalmente multidisciplinar y obviamente hay carreras más afines que les gustan más estos temas y hemos ido trabajando más con ellos, pero siempre que nos escriben como, hola, me encantaría colar a la Era Sur, hice tal investigación. Hoy en día también la Era Sur también te reconozco, con 6 años de vida hemos profesionalizado súper alto el medio, donde todo lo que sale viene con una investigación detrás de ello. Tenemos alianzas con el IEB, que es el Instituto de Biodiversidad de Chile, con el CAPES, que es el Instituto también de Ecología de la Católica, con hartos centros de investigación más, también privados, con las fundaciones, con Oceana, con Punta Lobo, con Greenpeace. O sea, nosotros finalmente abrimos este abanico donde están todas las personas que están trabajando estos temas y nosotros somos ese cuello de botella que vamos publicando diferentes cosas. Pero para un poco cerrar tu pregunta, los colaboradores, para mí ha sido personalmente un desafío, porque finalmente me tengo que involucrar harto con estas personas, pasan a ser muchos amigos, tengo contacto con 150 o 200 personas constantemente, y eso ha sido súper, súper entretenido, porque he conocido gente muy potente y qué mejor, o sea, me siento súper contento en darles como un megáfono o darle una plataforma que para que puedan mostrar lo que hacen, si eso finalmente es la Era Sur.
El mínimo común tiene que ver entonces con temas de interés con la naturaleza, siendo que la Era Sur no tiene una pretensión de ser un tipo de organización ecológica.
Sí, tal cual. O sea, nosotros, persona que trabaje, o sea, nosotros, si tú ves la bajada, es como la comunidad de naturaleza. La naturaleza es como obviamente la madre de los contenidos, pero cualquier persona que quisiera participar, nos puede contactar y podemos verlo.
Claro, pero no pretende ser, digamos, un...
Ah, ¿una fundación? No, nosotros, para que también la gente lo sepa, nosotros no somos una fundación, no somos una ONG, nosotros somos una comunicación, que es una empresa, una SPA, que está camino en transformarse en una empresa B. Y también esa fue una decisión. Mucha gente nos dice a nosotros, oye, pero usted, ¿por qué no es una fundación? O a la vez, o mucha gente asume que somos una fundación. Y nosotros no somos una fundación porque decidimos no ser fundación, porque al ser fundación, que me parece increíble el trabajo que hacen, entrábamos como en otra dinámica. Y al ser una empresa, tratamos de también como hacer entrar en esa pelea, ¿caché? Como en ese desafío de... No, mira, si yo no soy una organización sin fines de lucro, sino desde este lado queremos también influir en el mundo empresarial. Y siento que muchas veces cuando uno se encasilla con ONG o fundación, te encasillan un poco en eso. Y es difícil salir de ahí.
Sí, bueno, históricamente todo lo que son las fundaciones, no sé si todas, pero la ONG sí, más seguro, nacen como una respuesta, ¿cierto? Una respuesta ante alguna situación del sistema que intentan de alguna manera revertir. Y acá entiendo que la propuesta es hacerlo un poco como desde adentro, hacerlo con.
Tal cual, es
como,
con.
Es como de alguna forma involucrar a las mismas organizaciones que constituyen nuestra sociedad ante la toma de conciencia de la necesidad de poder empezar a tener una mirada verde, pero no porque haya una como un sustento en última instancia como ideológico, sino que tiene que ver más que nada con una cuestión relacional. Y un poco realmente lo que uno también ve en ciertos países desarrollados, como no sé, por Europa del Norte, donde no se trata del partido político que gana, sino que el tema de la naturaleza ya es como una base común, es como que incuestionable.
Totalmente.
¿Estás fijado? Que sucede mucho eso, donde de pronto uno ve que en ciertos países pueden cambiar los gobiernos, las orientaciones políticas, pero es como que ya se entendió de que de alguna manera hay ciertas cosas que no se pueden transgredir.
Sí, totalmente. Ese es como nuestro mayor desafío, y ahora un poco lo que se viene ya con un año de pandemia vivido como proyecto. Lo que queremos, y nos dimos cuenta, es que tenemos que lleva nuestro mensaje, bueno, obviamente a todo Chile, y también ya estamos pensando en poder crear estas comunidades en diferentes países de Latinoamérica. O sea, el mismo diagnóstico que podríamos tener sobre Chile, creo que muchos países o casi toda la región lo tiene. Se necesita un proyecto así, se necesita darle voz a mucha gente, se necesita organizarlo, se necesita mostrar sus talentos. Yo creo que volver a querer lo propio... Yo creo que esas también son las nuevas luces que estamos tratando aquí a 2 a 5 años como proyecto, en verlo como algo también súper regional.
Es el propósito, de alguna manera, es como sacarlo y extenderlo.
Sí,
estamos empezando. Y tiene que haber gente que está participando, me imagino, ¿no? Donde empieza a generar redes a partir de personas que te siguen en las redes y que empiezan a manifestarte también sus intenciones, sus intereses.
Nos ha pasado harto que de muchos países de Latinoamérica, o sea, lo vemos también en las estadísticas, que Google Analytics, de quienes nos siguen, todo, y cada vez estamos llegando a un público más diverso, de Latinoamérica, con este festival de cine que hicimos, mucha gente de México, creo que, o sea, también lo hemos visto Argentina, como compartimos miles y miles de kilómetros, compartimos con eso también miles de intereses, conflictos, problemáticas, fauna, flora. Entonces también muchos de nuestros contenidos son útiles al otro lado de la cordillera. Así que sí, estamos súper esperanzados en mostrar los talentos también. Sí, yo creo que a mí ese fue mi diagnóstico inicial con La Era Azul, cuando yo me daba cuenta como, oye, pero ¿cómo nadie sabe lo que hace este gallo? Si es demasiado seco, o ¿cómo no saben lo que hizo esta galla que investigó sobre durante 10 años, o esta fotógrafa que viene trabajando? Eso es también La Era Azul, visibilizar una cantidad de personas talentosas que están haciendo un trabajo muy importante en cada uno de su proyecto o realidad.
Por lo tanto, pueden aportar de diferentes ámbitos diferentes, ¿no? Porque uno de repente primero asocia que tiene que ver más que nada con fotografía, pero también puede ser publicaciones, artículos, investigaciones. Total.
Así es, así que la invitación está muy hecha. Te agradezco, Peter, por la invitación. Pero todas las personas que quieran participar o están escuchando esta conversación, a que se metan a laderasur.com, y estamos también en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, en Spotify también estamos, así que esto está recién comenzando.
Están haciendo entrevistas también, ¿cierto?
Sí, hay muchas entrevistas y reportajes, investigación, como te decía un poco hace un rato, cada vez estamos tratando de profesionalizar aún más el trabajo de la Era Sur como un medio serio en estas temáticas.
Sí, no, yo lo encuentro, yo te agradezco a ti el que hayas estado compartiendo aquí con nosotros. A mí me encanta también por un tema de que me es muy personal. Siempre yo me despierto bien temprano, entonces siempre tenía esa sensación cuando uno escucha un pajarito y de pronto al ratito escucha otro pajarito que le responde, y después otro pajarito, y después otro pajarito, y de repente el que a la coa están todos los pajaritos cantando. Qué impresionante. Yo no sé cómo se define el primero que canta, si uno escuchará, cree que escucha el primero, pero es una cosa impresionante, y de pronto es realmente es una sinfonía, y empieza a salir la luz, empiezan a llegar los primeros autos y uno deja de escuchar los pajaritos. Sí. ¿Te fijas o no? Entonces es como esa sensación de que la naturaleza siempre está presente, que yo creo que el tema, ya para ir cerrando, ¿no? Porque este tema a mí me apasiona, pero es un poco lo mismo cuando vimos que ciertas especies empezaron a bajar a la ciudad. Ese, por ejemplo, tiene tanto que ver con lo que estamos hablando, ¿no?
El río Guay.
Claro, creemos que no existen, pero en cuanto nosotros nos quedamos calladitos, automáticamente ellos empiezan de nuevo, más que a recuperar el espacio, yo creo que empiezan como a acercarse. Y esas realidades están ahí, están constantemente ahí.
Sí, ese es el mensaje, también lo trabajan muchas ONG, y lo he visto también, está en Estados Unidos, en varios lados que trabajamos en estos temas, que el concepto que hay que empezar ahora es el rewilding, o sea, volver lo salvaje o lo silvestre a nuestras vidas, porque ese es el único camino que yo creo que como especie nos va a permitir seguir, o sea, vernos como un todo y involucrar, a saber que vivimos con más especies, no somos los únicos que habitamos en este planeta.
Sí, absolutamente, incluso, oye, dicho de paso, es como cuando uno se encuentra con un bicho dentro de la casa, y yo siempre digo, pero ¿por qué matarlo? Uno comparte el espacio, es decir, trata de agarrarlo y por lo menos ponerlo al lado, ¿te fijas o no? Pero esta sensación de que efectivamente no somos los dueños del espacio, sino que compartimos un hábitat.
Y eso los medios tienen mucha responsabilidad. Cuando estaba el tema de las polillas, nosotros, te juro que nos reíamos, que los titulares eran como la plaga, y hablaban de plaga para arriba, para abajo, las polillas, y era como, pues, si no es una plaga, o sea, llovió más, hay más polillas, y no te van a hacer nada, sácalas para afuera, o sea,
polillas, todo esto ahora
es un tema de educación que, pucha, ahí vuelvo al otro, me encanta ese desafío de tratar de convencer a más gente o mostrarle en verdad lo que nosotros estamos pensando.
No, claro, y por otro lado, más porque uno como ser humano siempre tememos lo que conocemos, y ahí volvemos al punto de partida, que en la medida en que nos hemos ido saliendo de la naturaleza, nos hemos ido desvinculando, por lo tanto sentimos como amenaza a muchos seres que no lo son. Pues yo, por ejemplo, con mi hija trabajo mucho este tema de que aprenda a tomar y a perderle el miedo a todos los bichitos que no producen daño, en el fondo. Que ella puede parecer feo o no feo, pero que aprende a distinguir cuáles no puede, porque él se va a defender, te fijas, pero cuáles sí puede, porque en realidad no tiene para qué salir corriendo, porque el bichito no le va a hacer nada. Bueno, hay una mentalidad, hay un propósito, hay un sentido, y recuperar el valor, y además, como dices tú, ponernos en la misma posición que la naturaleza. Yo, cuando trabajaba como antropólogo en el mundo andino con unos curanderos, me acuerdo que hay un caballero que siempre decía, cuando te pierdas, vuelve para la naturaleza, porque es el único referente real. Eso siempre me dejó muy marcado, esa sensación de que en realidad podemos construir mucha ideología, mucha historia, muchos sistemas de creencia, pero lo más objetivo, yo siempre lo digo, ¿no? La naturaleza siempre es 2 más 2 es 5, en términos de que siempre hay una relación en ella, lo que la conforma, que es donde se manifiesta en última instancia para mí lo divino. Te envío un abrazo, Martín, te doy las gracias por haber compartido aquí en Vía con Sentido, y a ver si nos podemos reunir más adelante para saber cómo les va yendo.
Eso, Peter, muy interesante la conversación, gracias, así que seguimos en contacto, un abrazo.
Seguimos en contacto, un abrazo.
Bueno, y este es el último programa, así estamos despidiendo este año 2020 y la primera temporada de Vía con Sentido. Ha sido realmente una experiencia maravillosa poder compartir con tantas personas sabias que nos han logrado entregar visiones, propuestas, que han ido retroalimentando nuestra percepción, nuestra idea, nuestras creencias, y por sobre todo nuestras posibilidades que tenemos como seres humanos de ir construyendo entre todos, a partir de todas estas dificultades y quiebres que vivimos, sociales, de salud, medioambientales, pero siempre con la confianza y la certeza de que está en nuestra capacidad como seres humanos el ir replanteándonos el sentido esencial de la vida para poder construir una vida que realmente nos incluya a todos, nos honre a todos y nos dé la posibilidad de vivir una vida con sentido. Yo espero poder encontrarme con todos ustedes en una nueva oportunidad y seguir construyendo y descubriendo una vida con sentido. Un abrazo para cada uno de ustedes.
En Agricultura fue Vida con Sentido, con Peter Bild. Juntos, una hora de conversación sobre tus sentimientos e inquietudes más profundas.